Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Son las 3 y 25 minutos. Atención, porque el asunto Uzuni está cerca de concluir con un acuerdo entre el Granada y el Austin de Estados Unidos para la rescisión del contrato del futbolista. Este acuerdo entre los dos clubes podría hacerse oficial en las próximas horas, anunciando el pago de 12 millones, medio menos de lo que marca la cláusula de rescisión. Solo una parte, recordemos, de esta cantidad todavía por confirmar, qué parte podría destinarse al mercado invernal, en el que el club rojiblanco también puede contar con la liberación de masa salarial que supone su salida y la salida igualmente de Corben, que igual libera también esa masa salarial. No va a disponer el Granada Club de Fútbol de muchas posibilidades de ascenso a partir de ahora sin Uzuni. Disminuyen considerablemente. Pero hay que estar esperanzados en la contratación de un goleador que lo sustituya. No va a ser una tarea sencilla y esta puede ser la clave para que el equipo cumpla su objetivo. No hay que tirar la toalla. La reincorporación de Ongla al trabajo con el grupo ha sido una de las novedades positivas que se han producido en el entrenamiento del Granada esta mañana, en el que no estaba, por supuesto, Uzuni. Hoy en Deportes COPE, por cierto, vamos a contar con Antonio Raval, que va a analizar las consecuencias disciplinarias que pudieran darse lugar después de la actitud del futbolista en las últimas semanas, debido a su no participación en el trabajo con el resto de la plantilla. Otro futbolista que se ha incorporado al trabajo grupal después de su lesión es Brau. Esto despeja dudas en torno a la ocupación en el lateral izquierdo para el partido de este sábado frente al Levante. También entrena con normalidad Miguel Rubio, otro de los futbolistas sobre cuyo concurso en el próximo encuentro existían dudas. Ante esa situación, las bajas previsibles para el partido de este fin de semana, sábado 9 de la noche, son Rodelas, Sirén Diao e Insúa, que entrena al margen de sus compañeros. Además de la baja de Uzuni, con la que, como ya decimos, habrá que contar a partir de ahora en el futuro. El Levante será un rival más difícil de lo habitual. Es uno de los equipos que aspiran al ascenso de categoría. Actualmente ocupa la quinta posición y esta temporada no ha perdido ningún partido como local, aunque solo ha logrado ganar la mitad de los encuentros que ha disputado en su terreno de juego. Julián Calero es el entrenador del conjunto valenciano, en el que su máximo goleador con 6 tantos es Morales, uno de los delanteros más veteranos del fútbol profesional español, que tiene 37 años. En los próximos días se podría anunciar un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Granada Club de Fútbol para mejorar la instalación del nuevo Estadio Los Cármenes. Aunque oficialmente no trascienden datos por parte de los dos actores, se especula con una cesión por 4 años que permita el cierre de las esquinas y la rebaja del terreno de juego para incrementar el número de asientos en estos sectores a los que estamos refiriéndonos. Supondría el conseguir 5.000 espectadores más con respecto al actual aforo en el recinto deportivo de la calle Pintor Manuel Maldonado.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Las Gavias ha dado a conocer su candidatura para convertirse en Villa Europea del Deporte 2026 en la modalidad de ciudades con menos de 25.000 habitantes. El municipio metropolitano actualmente cuenta con más de 23.000 censados y va a invertir el presente año, 1 millón de euros en el capítulo de instalaciones deportivas. Las Gavias exponen su término municipal de 2 instalaciones que la sitúan en un espacio muy singular. Allí hay un campo de tiro de golf, un campo de tiro y un campo de golf, o sea, dos campos. Sin duda una noticia esperanzadora de cara al deporte en esta ciudad metropolitana.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Covirán, recordemos, juega el domingo a partir de las 12:30 ante el Zaragoza. El conjunto aragonés ha visitado en 2 ocasiones el Palacio Municipal de los Deportes y en ambas ha perdido. Se considera que, pese a que el rival es un equipo que está luchando por la Copa del Rey, puede ser asequible para que el conjunto granadino alcance una nueva victoria. Segundos para las 3:30. A partir de ese momento, la información deportiva que hemos expuesto la ampliamos en COPE Granada. En COPE Guadix continuamos con nuestra programación habitual.
Prepararé mi oposición, haré un trabajo de mi vocación, tendré el mejor horario.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Este sábado, desde las 8:30 de la tarde, te contamos la 23ª jornada de la Liga Hypermotion Levante Granada, con Fran Viñuela y todo el equipo de Tiempo de Juego Granada. Oye el mejor fútbol en Cope Granada, cope.es y aplicaciones móviles.
Colaboran Funeraria Romero, Pizzería La Fiorentina, Framacar y Academia Teva.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri bar-restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante y refrescante. Climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-53-6190.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Bueno, pues debería de sonar la música, creo que ya la tenemos, aunque no sé si el asunto está para música o no, con el tema Uzuni tan preocupante. Creo que por lo menos vamos a ilustrarnos. Vamos a analizar lo que se tenía como la peor noticia, o una de las peores noticias en el asunto Uzuni, porque vamos a decir que ya se ha resuelto, que el club ha recibido 12 millones de euros, de los cuales no todos se van a poder emplear en mejorar la plantilla, pero esto deja al Granada al borde de un precipicio, porque acertar en el mercado de invierno, disponiendo además con capital bastante limitado, se me antoja bastante difícil, y sin goleador es complicado que haya ascenso. Ahora mismo tenemos a dos interlocutores, que, bueno, por lo menos el primero ya lo tenemos por aquí, que es Antonio Arrabal, es un letrado granadino, que nos va a asesorar sobre lo que puede hacer Granada disciplinariamente, el Granada, en torno a esta situación. Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Cuando te he comunicado la noticia me has dicho, pues vaya, ¿no? Porque habíamos hablado esta mañana. Desde el punto de vista deportivo, ahora entramos contigo como letrado, pero deportivamente hablando, esto es una auténtica debacle lo que se le viene al Granada encima, porque acertar en el mercado invernal va a ser muy complicado.
Sí, totalmente, Jorge. Creo que es la peor noticia que podíamos recibir los aficionados del club, ¿no? Al final perdemos... Si finalmente se confirma esa noticia, pues creo que perdemos a nuestro jugador referencia, a nuestro capitán, y bueno, realmente, como bien comenta, es complicado, ¿no?, acertar en invierno. Además, efectivamente, no es tan fácil como que Granada ingrese 12 millones de euros y podamos utilizar 12 millones de euros para fichar a otro jugador. Hay que ver también el cumplimiento de la normativa de control económico de la liga, y en fin, va a ser complicado, y sin lugar a dudas, pues es un mazazo, ¿no?, de cara a la planificación deportiva de la temporada y de cara a lograr ese ascenso que, en fin, creo que es el objetivo y el sueño de todo granadinista, ¿no?
Un ascenso que se complica bastante. Tenemos además hoy otro interlocutor. El programa tiene que ser diferente a lo habitual, porque ya está a punto de confirmarse oficialmente la salida de Uzuni. Es Ramón Boraleda, otro buen aficionado del Granada. Ramón, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Lo de buenas tardes, porque hay que ser educados, pero yo creo que estamos ante una diatriba muy negativa para el Granada. Se marcha ya Uzuni, era una de las opciones que había, pero es muy complicado a partir de ahora hablar de ascenso.
Sí, pero mira, yo creo que realmente puede haber una gran alegría en gran parte de la afición del Granada, y no lo digo en plan irónico. Ya vimos lo que ocurría el otro día, el día del Burgos en los Cármenes, en los que había mucha gente que ya lo que decía era que el jugador se fuera, que era un cara dura, en fin, mil cosas que se le dicen a los profesionales del fútbol cuando quieren mejorar su posición, ¿no? indudablemente Uzuni es un jugador profesional, ha recibido una oferta que le puede solucionar gran parte de su futuro, y lógicamente, como haríamos cualquiera en nuestro trabajo, pues le interesa cogerla, ¿no? Okay. Pero claro, el Granada eso lo va a pagar, y ahora todos estos que les parecía tan bien que se vaya, pues ahora vamos a ver quién va a meter goles en el Granada.
Claro, porque a nosotros, pues el señor Uzuni nos puede importar como ser humano, ahí está, pero lo que nos debe importar siempre es el Granada Club de Fútbol. Vamos a hacer un apartado. ¿Puede el Granada, Antonio Arrabal, adoptar alguna medida disciplinaria por los días en los que no ha entrenado Uzuni?
Bueno, realmente ya lo comentábamos esta mañana, ¿no? Esta cuestión brevemente, aunque bueno, pues esa conversación ha quedado un poco, en fin, ha sido un poco absurda, ¿no? Ahora, después de esta noticia, el Granada en su momento efectivamente podría haber tomado medidas disciplinarias contra el jugador, ¿no? Al final es un jugador que forma parte de la disciplina del club y que lógicamente tiene que entrenarse con el resto de sus compañeros, ¿no? Según las informaciones que teníamos, pues el jugador había decidido no entrenarse, en fin, había comunicado al entrenador y al cuerpo técnico que estaba indispuesto para entrenarse con sus compañeros, y el club, en cierto modo, entiendo que accedió a su pretensión, ¿no? A nivel de sancionar al jugador, ahora ya es más complejo, ¿no? Porque el jugador, en el momento en el que se pague esa cláusula de rescisión, pues evidentemente deja de formar parte de la disciplina del club, ¿no? Comentábamos esta mañana pues esas posibles sanciones, ¿no? De multa en función al sueldo que cobra el jugador, de suspensión de empleo y sueldo de un plazo que pues que oscilaba entre los dos, incluso un mes de sueldo en el caso de, en fin, a partir de la tercera ausencia no justificada, que se considera ya como infracción muy grave. Pero bueno, es un poco también lo que comentábamos, ¿no? Realmente yo creo que la directiva del Granada Club de Fútbol, si no planteaba la opción de mejorar las condiciones económicas del contrato de Mirto Uzuni y en fin, llegar así, quizá no a igualar las expectativas que tenía en caso de materializar su traspaso, pero sí por lo menos elevando la cantidad que venía percibiendo hasta el momento, probablemente el jugador se hubiese quedado, ¿no? Entonces a mí me da la sensación, como comentábamos, que probablemente la decisión estuviese consensuada, ¿no? Es decir, que Mirto hubiese trasladado esta posible salida al club y que el club le hubiese permitido, en cierto modo, no entrenarse con el resto de compañeros, al igual que se hace con cualquier jugador que está a la espera de resolver su futuro, ¿no? Entonces, realmente, sancionar disciplinariamente a un jugador, más ahora, teniendo en cuenta que muy probablemente se oficialice ese traspaso, bueno, no traspaso, sino ese abono de la cláusula de rescisión, pues sería prácticamente absurdo plantearlo.
A mí me parece todo esto una barbaridad, independientemente de que le afecte o no al Granada. Ahora cualquier señor con dinero coge, paga la cláusula de rescisión de 3 o 4 futbolistas en la última hora de apertura del mercado, destroza un equipo y organiza pues todavía algo mayor de lo que le haya podido pasar en estos momentos al Granada. Yo creo que vivimos en un auténtico, estamos en un auténtico sinsentido desde el punto de vista de la legislación del fútbol. ¿Qué opináis los dos, que sois dos personas que conocéis muy bien la materia legislativa, Ramón y Antonio?
Vamos a ver, es que efectivamente es como tú dices, ¿no? Es algo que tiene muy mala solución, ¿no? Porque realmente es que, claro, lo que nos puede pasar a nosotros o lo que le puede pasar a cualquier otro club es lo mismo que nosotros le podemos hacer a otro, ¿no? Ahora mismo el Granada ahora se queda sin delantero y le puede hacer el mismo desvarío a cualquier otro club, ¿no? Entonces es algo que es como una pescadilla que se muerde la cola. Es un grandísimo problema, pero es un problema que se generó a raíz de que los clubes lo que querían era tener una posibilidad de fichar jugadores, pero claro, el poder fichar jugadores supone que también te los pueden fichar a ti. Y sobre lo que comentaba Antonio hace un momento del tema de las sanciones a Uzuni, es algo que a mí también me ha hecho bastante gracia, porque yo también tengo amigos que me comentaban en ese momento de gran cabreo de que hay que sancionar, hay que multar. Digo, pero vamos a ver, esto es no saber cómo funciona el mundo del fútbol, ¿no? Multar a un jugador en este sentido no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Primero, porque como bien decía Antonio, pues si el jugador se va, las multas ya no tienen ningún efecto. Pero si el jugador se queda, multarle solamente supone que se pueda bajar su rendimiento. Es decir, el fútbol funciona de una manera completamente diferente al resto de los ámbitos de profesionales, ¿no? Y entonces, pensar con el corazón es una cosa, pero en el fútbol hay que pensar con la cabeza. Y es lo que el Granada, en este caso, ha tenido que hacer, ¿no? No llegar el primer día y empezar a multar, porque eso no va a ningún sitio realmente.
Bueno, ahora hablamos de nuevo contigo. Vamos a despedir a Antonio Arrabal preguntándole si él sigue confiando en el ascenso. Es que a mí se me ha venido el agua al cuello. Todavía estoy casi sin poder reaccionar, porque lo esperábamos, pero es que veo la situación tan compleja que me temo que esto no va a ser ahora un sin vivir, esperar a ver si funciona el fichaje, los fichajes que se hagan. Antonio, ¿esto está ya concluido o mantenemos de alguna manera la esperanza?
Bueno, la esperanza al final tiene que ser lo último que se pierde, ¿no? Si me permite, Jorge, una puntualización muy breve sobre el tema de las cláusulas de rescisión, ¿no? Realmente, aunque los aficionados en general tendemos a pensar, y yo pensaba de esta forma antes de conocer la realidad, que la cláusula de rescisión, como tú has comentado, efectivamente es una cantidad que un club llega, te paga para que el jugador se vaya, ¿no? Uh-huh. Eso es realmente la realidad, ¿no? Lo que podemos entender cualquier aficionado del fútbol. Pero no podemos olvidar que la relación especial, porque es especial, de los deportistas profesionales tiene una normativa específica en España, que es el Real Decreto 1006. Uh-huh. Ese Real Decreto contempla, quiero recordar que es el artículo 16, los efectos que tiene la extinción del contrato por voluntad del deportista. ¿Vale? Entonces lo que se hace es que se pacta en el contrato una indemnización que va a pagar el deportista, es decir, Mirto Uzuni, aunque realmente sea el club el que le da el dinero a Mirto, pero es Mirto Uzuni el que paga ese dinero al Granada Club de Fútbol. No para ser traspasado, sino para rescindir su contrato. Esto es, pues si yo me quiero ir de mi empresa y yo tengo pactado con mi empresa que si me quiero ir, bueno, yo no podría porque no soy deportista profesional, pero entiendo ser símil, yo tengo pactado con mi empresa que si me quiero ir tengo que pagar 12.000 euros. Pues no es la nueva empresa que me ficha, sino que soy yo el que deposito ese dinero y me voy. Por lo tanto, es Mirto Uzuni el que va a pagar la penalización o la indemnización que se pacta en su contrato para abandonar el club, ¿no?
Que oficialmente quien lo paga es el jugador, como en el caso de Samu, que fue el que depositó.
Correcto, efectivamente. Entonces,
era mucho menos, un millón de euros en la Liga del Fútbol Profesional. Antonio, un placer. A ver si otro día hablamos de cosas más agradables. ¿De acuerdo? Hasta ahora.
Ojalá. Hasta luego. Adiós.
Bueno, y a partir de ahora, Ramón Moraleda, ¿qué? Porque esto habrá que asumirlo con todo el dolor del alma, con todo el dolor del corazón, pero habrá que asumirlo. Pero a partir de ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se
vamos
puede
a ver.
¿Confiar en el ojeador de la Juventus que ficharon como director deportivo?
A ver, tenemos que tener claro una cosa, y es que si bien venga un nuevo jugador o no venga, no es imposible que alguien empiece a marcar goles. O sea, eso hay que contar con esa posibilidad. ¿Que esa posibilidad es bastante remota? Pues sí. Si con la plantilla actual ya estamos viendo que un porcentaje elevadísimo de los goles del Granada los marcaba Uzuni, y no parece que eso vaya a cambiar así por arte de birlibirloque, ¿no? Que podemos traer un jugador que incluso sin ser de una gran categoría pueda ser, imagínate un ejemplo, un goleador de primera federación que se destape en segunda división y nos lleve a primera división, pues como posibilidad no es imposible, ¿no? No es lo normal, pero no es imposible. Ahora bien, si todo se da con normalidad, pues lo que yo comentaba el día del Burgos antes de empezar el partido, que dije entre mis compañeros de abono, lo decía, digo, hoy empataremos a cero, o se hará un milagro y ganaremos 1-0, pero vamos, que lo único que ya tenemos que hacer es aspirar a sacar 17 puntos y mantener la categoría.
Pues esa es la cruda realidad. Muchas gracias, Ramón, hasta ahora.
Muy bien, hasta luego.
Este es el panorama que se dibuja en la jornada de hoy. Vamos a establecer otro contacto de análisis en torno a todo lo que está sucediendo, que no es precisamente agradable. En fin, Zurita, un saludo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Uzuni se nos marcha. A partir de ahora, ¿qué? O sea, ¿de quién va a marcar goles en este Granada? ¿Se puede buscar un fichaje última hora? Es que esto lo veíamos venir, pero de siempre teníamos esa remota esperanza. Y si Uzuni recapacita, se pone de nuevo en forma y vuelve a marcar goles con el Granada. El Granada sin Uzuni, ¿a qué puede aspirar por mucho que venga en el mercado de invierno?
Sí, Jorge, tenemos un problema porque efectivamente yo creo que es el jugador más desequilibrante, el más decisivo, el que viene marcando los goles, transmite y a la afición, en fin, que es una pérdida que yo creo que prácticamente es insustituible. Lo podrá hacer mejor o peor, pero no va a llegar a ese nivel seguro.
Se puede buscar a alguien en el mercado de invierno, ¿no?, que se asemeje a Uzuni, y como decía antes Ramón, tener la suerte de que se descubra un talento, pero esto en los mercados de invierno pocas veces sucede. Si cuando vino Uzuni en el mercado de invierno fue un auténtico desastre, mientras que se adapta, etcétera, etcétera. Pero es que esto, ¿tiene algún tipo de arreglo?
Tenemos la esperanza de que sí, ¿no?, de que se encuentre desde la dirección deportiva un fichaje que sea capaz de aportar esos goles, porque es verdad que ahora lo que vemos desde la grada, lo que tenemos es muy muy difícil que lleguen a ese nivel. Ojalá tengan un cambio drástico, sea la suma la responsabilidad que deja Uzuni y puedan responder. Porque un fichaje, como bien decía, en invierno es muy, muy complicado. El mercado de invierno es dificilísimo que encuentres un fichaje que te haga conseguir el objetivo que tienes desde el inicio de temporada. Te puede aportar algo, podrá ser complementario, pero que sea tu primera espada, tu goleador, el que te hacienda, prácticamente imposible. Ojalá me equivoque.
Estoy haciendo lo mejor una barbaridad. Siempre miraba la clasificación hacia arriba. El Granada está octavo. Y me he dado cuenta que, en efecto, que está a 2 puntos del playoff de jugar por el ascenso. Está a 13 puntos de la permanencia. O sea, es que puede pasar absolutamente de todo. ¿Tú crees que es exagerado también fijarse en lo que pasa abajo, en el corte del descenso?
Sinceramente no, quizá por prudencia es lo primero que hay que mirar, porque no ha, la situación no ha dado un giro drástico, se ha complicado mucho, ya no solo por la pérdida de Uzuni, Jorge, sino por lo que eso puede impactar en el vestuario. Yo creo desde que tomó la medida, que tengo que decirlo, no, evidentemente no la comparto, no puedo decir, no me puedo pronunciar sobre si lleva razón o no Uzuni, pero nunca un jugador debe de dejar de entrenar, de dejar tirado a sus compañeros. Hay algo muy por encima de lo que son los intereses individuales y tu interés económico, y máximo a media temporada. Pero dicho eso, lo que te quería comentar es que eso tiene muchas consecuencias. Eso dolió en el vestuario seguro, seguramente ha dividido incluso al vestuario, afecta en el último partido, afectó, estoy totalmente seguro, insisto. Y bueno, esto va a hacer un daño grande, va a incidir en el vestuario y va a ser difícil recuperarse.
Muchas gracias, Zurita, hasta ahora.
Un abrazo, Jorge.
Este es el complicado panorama. Se puede uno ilusionar, puede esperar que le toque la lotería, que a veces toca, pero este es el complicado panorama que tenemos ahora mismo que dibujar para retratar la realidad. 15 y 48 minutos.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Esto es lo que viviréis en vuestra nueva casa. Juan estudiará con la sierra como telón de fondo. Miguel aprenderá a nadar en la piscina y Ana bajará descalza de su habitación sin preocuparse por el frío. Vosotros disfrutaréis de la tranquilidad de estar cerca y con más espacio que nunca. ¿Es así como lo habíais imaginado?
Ecovillas, llama al 958-439807 o visítanos en aldabahomes.com.
En las calles de Roma, la elegancia es un estilo de vida. En Granada, la belleza de cada rincón cuenta una historia. Ven a conocer el nuevo Fiat 600 en la nueva concesión Fiat Keper Auto. En Avenida Andalucía, Granada. Grupo Japemasa.
Este sábado, desde las 8:30 de la tarde, te contamos la 23ª jornada de la Liga Hypermotion. Levante Granada, con Fran Viñuela y todo el equipo de Tiempo de Juego Granada. Oye el mejor fútbol en Cope Granada, cope.es y aplicaciones móviles.
Colaboran Inagra, Weaver, Policlínica SMD, Suministros Rami y Big Mat Linares.
Grupo Reycar celebra 20 años promoviendo y construyendo residenciales de la más alta calidad. Si buscas nuevo hogar, Grupo Reycar te ofrece Siira, villas de lujo pareadas en carretera antigua de Motril. O si prefieres un ático dúplex, Residencial Nevada 2 es tu opción de disfrutar de grandes espacios y zonas comunes en Armilla. Todo con la más alta eficiencia energética. Últimas viviendas. Visítanos en gruporeycar.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Las Gavias ha decidido presentar su candidatura a Villa Europea del Deporte 2026, como decíamos al principio de nuestro programa. Una distinción que otorga la Asociación de Ciudades Europeas del Deporte y que ya estuvo presente en nuestra provincia en el año 2022, concretamente en la localidad de Maracena. Con la alcaldesa de Las Gavias, con Merinda Sádaba, tenemos comunicación en estos momentos. Merinda, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta iniciativa, ¿por qué se produce? ¿Cuál es el motivo que les lleva a ustedes a presentar candidatura para convertirse en Villa Europea del Deporte el año próximo, 2026?
Bueno, pues principalmente el motivo que nos lleva a ser candidato a ese galardón es la apuesta que se está haciendo durante los últimos años por mantener unas instalaciones deportivas de primer nivel, además de que nos encontramos en una situación privilegiada con respecto a otras ciudades, ya que tenemos una oferta muy amplia de disciplinas deportivas, además de 32 asociaciones y clubes que trabajan o utilizan las instalaciones municipales para ofrecer esa amplia oferta deportiva, y dos infraestructuras muy potentes como son el campo de gol y el centro de tiro olímpico Juan Carlos I, algo que nos distingue de las demás ciudades y que nos hace único en la oferta deportiva con tanta disciplina.
Sin duda alguna que esas dos instalaciones de las que nos ha hablado, el campo de golf y el campo de tiro, colocan a Las Gavias en un lugar privilegiado con respecto, yo diría, incluso al contexto europeo. Pero me señalaba que esto lleva aparejo, además de la solicitud de la presentación de la candidatura, una inversión en este año, 2025, de 1 millón de euros en infraestructuras deportivas. No es un asunto menor. ¿En qué se van a gastar?
Bueno, pues realmente todo el proyecto que hemos presentado lleva implícito un plan de acción para asegurar que la candidatura pues sea exitosa y al mismo tiempo pues, cumplir con las expectativas que conlleva este reconocimiento. El plan incluye la ampliación de las instalaciones deportivas actuales, adaptándolas a nuevas demandas que existen en la ciudadanía y, bueno, traducido en inversiones concretas, podríamos hablar de la ampliación del gimnasio municipal con nuevas salas polivalentes, la construcción de una zona de entrenamiento deportivo al aire libre, la ampliación la mejora del rocódromo municipal, así como la renovación de las pistas de pádel y también lleva aparejado por la ampliación de la oferta deportiva, donde a día de hoy contamos con una pista de vóley playa que se va a ver ampliada y que se van a poder incorporar tres nuevas disciplinas deportivas como el fútbol playa, el balonmano playa y el beach tennis, una oferta que no se está dando desde otros lugares, de otras ciudades que también concurren a obtener este galardón y que desde luego pues distinguen a la ciudad de Las Gavias. Esa inversión de prácticamente 1 millón de euros que se ve complementada también con, dentro del Plan de Acción, con otras iniciativas, tanto iniciativas institucionales, tanto también alternativas para dar participación a todos los vecinos, estableciendo un camino a la villa saludable, que es como lo hemos denominado, invitando de esta forma a todos los vecinos a involucrarse activamente en la consecución de los hábitos saludables y que aporte un valor también diferente a la candidatura con la que concurrimos.
O sea, que se consiga o no se consiga obtener esa distinción, ya se ha avanzado bastante con este plan que nos ha señalado. Pero ¿para cuándo se podría conocer si Las Gavias es una de las ciudades europeas que consigue ser nominada como, ser designada como Villa Europea del Deporte 2026?
Bueno, pues nosotros ya llevamos meses trabajando no solamente en la elaboración de este proyecto, sino iniciando todas estas propuestas que forman parte del plan de acción, porque a lo largo de este año 2025 será cuando el Comité Evaluador de Access Europe, que es la asociación que otorga el galardón, pasará por las instalaciones deportivas de Las Gavias para conocernos en profundidad, verificar lo que hemos trasladado en el dossier que forma parte del proyecto y desde luego pues espero que para finales de año, noviembre y diciembre, ya podamos tener una decisión del comité de valoración y que nos posicionen las Gavias como Villa Europea del Deporte en el año 2026. Ahora mismo ya somos candidatos a esta denominación, a este galardón, y desde luego pues con todo el entusiasmo y ánimo para sacar adelante toda esta iniciativa y que seamos los mejor valorados de cara a obtenerlo.
Las Gavias, una ciudad en el área metropolitana de Granada, que opta un galardón para ciudades de menos de 25.000 habitantes. Y yo diría que llega por poco, porque ya tiene más de 23.000 habitantes, si no me fallan los datos que yo manejo en estos momentos. Alcaldesa de Las Gavias, Merinda Sádaba, ¿quiere añadir algo más en esta sintonía deportiva de COPE?
No, que todo esto pues genera una oportunidad para la ciudad de Las Gavias, no solamente para seguir localizándolos como un foco de atracción por las disciplinas deportivas que se ofrecen y la calidad de la infraestructura, generando además un impulso económico y turístico en la ciudad.
Pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada y suerte, a ver si se convierte Las Gavias en Villa Europea del Deporte, que sería un asunto del que nos tendríamos que sentir orgullosos. Hasta ahora.
Muchísimas gracias.
Tengo la costumbre de disimular, me pasa que contigo ya no puedo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Últimos minutos para el mundo del baloncesto. Con Pedro Eugenio Merino no solo vamos a hablar de Covirán, sino de una noticia muy curiosa que nos va a ofrecer ahora mismo. Pedro, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Bueno, lo más curioso, y es que te han llamado Unicaja para un campeonato de veteranos, un campeonato de Europa, no es cosa menor.
Del mundo, del mundo.
Del mundo, uf, todavía mayor. ¿Cómo es eso? Y además creo que vas con Charlie Cabezas, ¿no?
Sí, claro, Charlie ha intervenido en el tema y bueno, me lleva tiempo diciéndome, venga que tienes que venir con nosotros a ayudarnos. Y tal, bueno, quizás porque me mantenga todavía un pelín en forma de acuerdo a otra gente de la edad y entonces me ha insistido. Y bueno, ayer estuve entrenando con ellos y fue una sensación fabulosa, vaya, me sentí muy bien.
Entre junio y julio se celebra el Campeonato del Mundo de Veteranos, ¿dónde este año?
En Suiza, es del 26 de junio al 7 de julio.
Pues habrá que viajar. ¿Y del Covirán qué decimos? Porque parece que Zaragoza sí es un equipo asequible. Con Valencia no íbamos a exigir nada. Pero con Zaragoza, últimamente, es que asequible, asequible ha estado Baskonia, ha estado Real Madrid, pero remamos y remamos y morimos en la orilla.
Es que esta liga es una liga muy muy igualada. La verdad que hay una igualdad tan que se le puede ganar a cualquier equipo y se puede perder con cualquiera. El Girona estaba desahuciado y ahora está ganando todos los partidos, ¿no? Entonces, no hay sorpresa, porque es que las sorpresas son todas porque por la igualdad de la liga. Esta semana el Zaragoza todavía tiene opciones de entrar en la Copa del Rey. Si el Zaragoza gana en Granada y Barcelona pierde con Bilbao, aunque el Barcelona también ha mejorado en las últimas jornadas, tiene la opción. Entonces es un partido difícil. Zaragoza tiene una gran plantilla y va a ser difícil. Pero que nosotros, como te he comentado antes, creo que la plantilla es mejor que del año pasado, que remamos mucho, podemos ganar los partidos, pero morimos en la orilla. Muchos partidos que nos harían estar mucho más tranquilos.
Ahora mismo el otro equipo que tiene 4 victorias, Coruña, se ha reforzado. Ese sí ha tenido dinero
sí,
para hacerlo.
De hecho se ha reforzado con Tomás Hertel, que es un jugador que ha jugado en el Barcelona, ha jugado en el Madrid, de hecho ha vuelto a España para ficharlo el Barcelona, pero la afición del Barcelona se ha puesto en contra por todos los anteriores acontecimientos de haberse venido de Barcelona a Madrid y tal, y se había traído a la familia y tal para fichar en Barcelona, y al final ha terminado en Coruña, un refuerzo muy importante, un gran jugador, un base de muchos quilates.
Todo el mundo se mueve, pero todavía Covirán no lo ha hecho. Y no hay que señalar con el dedo acusador a sus dirigentes. Tiene el presupuesto que tiene y es de lo que dispone. Muchas gracias, Pedro, y enhorabuena por esa convocatoria con Unicaja, en este caso, para el Campeonato del Mundo de Veteranos. Un abrazo, hasta ahora.
Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo muy fuerte.
Pues son las 15:59:30 y con la tristeza de que está a punto de confirmarse oficialmente la marcha de Uzuni, despedimos el programa de hoy. Habrá que mantener encendida la llama de la esperanza de cara al futuro, pero se aproxima una situación compleja.